La clase correspondiente al día domingo, estamos haciendo el estudio de lo que es la creación y el diluvio. Un tema sumamente interesante el día de hoy debido a que el empuje de las Naciones Unidas en contra de los países, especialmente en contra de los Estados Unidos, porque quieren echar abajo todas las bases que forman este país, cosa que se está viendo también en México, que se está viendo en Colombia, que se está viendo en todo Sudamérica, que se está viendo en Europa, en todos los países del mundo, este empuje de las Naciones Unidas está logrando el objetivo de socavar lo que es la ética de la nación, que está sobre los pilares de nuestra creencia. Entonces, para hacer eso, ellos, una de las cosas que han hecho es entrar con este asunto de la evolución para echar abajo la creación de Dios. Resulta que el creador del universo y de la tierra es Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios Hijo. Entonces, cuando tú socavas el asunto de la creación, y ya Jesucristo no es el creador de las cosas, entonces tampoco puede ser el salvador de las personas, como comprenderán. Pero lo hacen sutilmente, ese es un asunto que han estudiado ellos concienzudamente y por mucho tiempo, y lo han venido perfilando y perfeccionando a través de los siglos, porque esto, ustedes ven la Torre de Babel, desde allá viene este problema, este asunto no es asunto moderno, esto, la información que ellos han adquirido va poco a poco recopilándose y va uniéndose para que posteriormente en estos últimos días ya tenga el empuje que quiere el sistema cósmico para sacar pues toda esta libertad que ofrece la palabra de Dios y meter pues el sistema tiránico de lo que es las Naciones Unidas y lo que va a suceder para instalar a Satanás, pues en el transcurso de la tribulación. Entonces, eso es lo que estamos estudiando, la creación y el diluvio, estamos limpiando esos temas que los hijos de nosotros están recibiendo en las escuelas. Es más, esto ya lleva más de 70 años en las escuelas, o sea que todas las personas que están saliendo, los políticos que están saliendo el día de hoy, todos ya han sido inculcados con este sistema. Ellos creen en la evolución, ellos creen en los sistemas paganos de pensamiento, y eso causa problemas en la nación. Entonces, primero que todo, lo que quiero hacer es, ya pasamos, primero que todo para las personas que están viendo en el internet, es necesario antes de comenzar el estudio bíblico que nosotros estemos en comunión con Dios. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para poder discernir y para poder almacenar la información espiritual que vamos a abordar. Eso requiere el uso de Primera de Juan 1:9 en la Biblia, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces vamos a tomar un minutito para hacer eso y después le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a pasar revista rápidamente por lo que hemos visto para refrescar la memoria y lo primero que quiero hacer es ponerles la definición de lo que se está enseñando en las escuelas. Y aquí hay una comparación muy interesante. La ciencia histórica, como ustedes ven ahí, no es igual a la ciencia observable u operativa, ¿okay? Que es la ciencia genuina, es la ciencia que se puede comprobar en un laboratorio. Cuando tú dices esto, esto es científico, es porque se puede pasar por un laboratorio y se puede replicar lo que se ha encontrado pues, en diferentes lugares. Pero la ciencia histórica no lo es. La ciencia histórica se basa en conjeturas, como pueden ver, no se puede validar y se basa en todo ese tipo de teorías, conjeturas, hipótesis, suposiciones de todo tipo, presunciones que no se pueden observar, que no se pueden ser comprobadas científicamente en un laboratorio y no se pueden duplicar. Y para creerlas tienes que tener fe. Entonces, el punto primordial de contención que tiene la ciencia moderna es que la cristiandad es una religión antigua y la tienes que creer por fe. ¿Okay? Porque ellos tratan de basar pues, todo el asunto normativo de la cristiandad. Pero ellos mismos, con su sistema, es una, resulta que viene siendo una fe humana, una religión humana, una religión formulada por el hombre, ahora la cual las personas tienen que creer. Y eso es lo que pasa con los, nuestros jóvenes en las universidades y en los colegios, que ellos quieren que ellos crean en la ciencia, pero no es la verdadera ciencia, sino que la ponen por un lado como ciencia, o sea, es lo que respalda este asunto, pero después la mueven a la ciencia histórica. Pero ellos, los jóvenes, no saben la diferencia entre la ciencia observable y comprobable y la ciencia histórica. Entonces se comen todo el pastel como si fuera ciencia, ¿se dan cuenta? Y lo que trae eso es una destrucción total y completa en el alma de estos jóvenes, en lo que concierne a el Evangelio de la Salvación. O sea que lo están inyectando, le están poniendo una inyección para que ellos no crean el Evangelio. ¿Sí me explico? Entonces nosotros, como embajadores de Cristo que somos, tenemos que estar armados con esta información para poder echar abajo este asunto. Aquí, de este cuadro que ustedes ven ahí, pueden llevarse en la memoria que lo que les están enseñando es la ciencia histórica. Ciencia histórica no es ciencia, ¿okay? La ciencia histórica es conjetura, la única ciencia que es válida es la comprobable, observable, ¿okay? Que es la que se considera como ciencia y que se puede replicar, y simplemente lo que hace esa ciencia es corroborar lo que Dios ha hecho en la creación, nada más. El hombre está descubriendo a través de los sistemas que ha logrado poner, está descubriendo lo que Dios hizo, básicamente. Pero el otro es conjetura. En la ciencia histórica él está imaginándose cosas, haciendo cosas que se van uniendo pues al sistema cósmico de pensamiento para llevarse a las personas a otro lugar donde no pueden conocer a Dios. Entonces ese es el ataque fundamental, por eso ustedes ven todo lo que está pasando. Pero además de este ataque, pues hay otros ataques. Pero este es el ataque que le podemos llamar dentro del colegio, es, ¿cómo le podemos decir? Clásico, o le podemos decir, hay una palabra que se me escapa en estos momentos, pero es lo que le están enseñando a los jóvenes, ¿ok? Y entonces tenemos que tener eso en mente. Ahora, la otra que les quiero dar es el asunto de la evolución, porque resulta que esta ciencia histórica se apega a la evolución, que es otra religión, es una religión humana. Las dos son religiones humanas, pero esta evolución es parte de la ciencia histórica. Entonces, y los primeros 6 puntos en esta evolución no son comprobables, o sea, son parte de esa religión. El único punto comprobable es el último, el de la microevolución, que tiene que ver con la unión y el cambio genético que existe dentro de la misma género. Del mismo género, pueden haber cambios, como hay perros de diferentes tamaños y colores, ¿verdad? Y lo mismo pasa con las personas, todas las personas no son iguales. Nosotros tenemos personas de altas, bajas, de tez oscura, de tez blanca, tenemos todo tipo de personas con hueso pequeño, con hueso grande, que las personas en sí mismo tienen una gran variación, y eso es parte de lo que ellos llaman la microevolución, que es la verdad. Pero, como les he dicho anteriormente, lo que pasa es que cuando este sistema es utilizado, utilizan algo que es verdadero para montarle todo lo demás que no es verdadero. Y eso es lo que se presenta como si fuera verdadero. Entonces ahí está el gran problema en el asunto de la educación para los jóvenes. Entonces la evolución cósmica tiene que ver con el origen del tiempo, el espacio y la materia. Y según ellos, pues el Big Bang, o la teoría de la gran explosión, es el inicio de todas las cosas. Es un polvo cósmico súper compactado, que pesa trillones y trillones de libras o de kilos, lo que quieran decirle. Imagínate un puntito más pequeño que el punto de un lápiz, ¿verdad? Y eso pesa trillones y trillones y trillones y trillones de libras, y eso se explota, ¿okay? Y de ahí sale el universo. O sea que hay que tener una gran fe para pensar que ese es el inicio. Pero eso es, todos los sistemas paganos salen de ahí. Entonces, la evolución química después de eso, que es el origen de los elementos mayores, partiendo del hidrógeno, de esa explosión que produce ese hidrógeno, y produce, de ahí sale toda la materia. Y después la evolución estelar o planetaria, el origen de las estrellas, de dónde salieron esas estrellas. Entonces ellos no saben, ellos no tienen ni idea de dónde salieron, porque nadie estuvo ahí para observarlas. O sea que no hay evidencia física. y después la evolución orgánica, que es el origen de la vida, que nada puede nacer de la materia inerte. O sea, nada puede nacer de la materia inerte. Ellos dicen que sí, de una materia inerte pues sale un ser humano, o sale una, pero para hacer eso tienes que pasar por billones y billones de años para que se produzca. Claro está, de nuevo, es un asunto que no se puede comprobar. Después de esto, la macroevolución, que parte pues de los hallazgos que hace Darwin, pero la macroevolución no tenía que ver nada con lo que Darwin había encontrado, sino tiene que ver con la microevolución, que son los diferentes cambios dentro de las, de los géneros de los animales, que saca las diferentes especies. Bueno, entonces, todo esto es parte de lo que nosotros tenemos que saber. Si le quieren sacar fotografía, ténganla, porque cuando hablen con los jóvenes, para que ustedes los desmientan, les digan a ellos que lo que les están enseñando no es que si... Claro está que un joven no se va a poner a pelear con su maestro, sino simplemente si el maestro quiere que le responda las cosas como él quiere, pues se las responde para sacar una A para que pases el sistema, pero dentro de ti tú sabes que eso es una mentira. ¿Sí me explico? Entonces, ahí tenemos esa porción que quería enseñarles para que nosotros estemos al tanto de lo que está ocurriendo. Ahora, estábamos viendo el asunto de la creación original y la semana pasada les di una cantidad de información concerniente a esto, pero lo que quiero hacer ahora es pasar revista de lo que vimos, pero brevemente. Nos damos cuenta que en la creación original, el Evangelio mismo es la historia del Dios de la creación, el Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que se encuentra en ella, y la redención de su creación, porque el Creador es el Señor Jesucristo, antes de su encarnación, porque Jesucristo es Dios, que Dios siempre ha existido, y Él es el que creó todas las cosas, por medio de Él, para Él y por Él fueron creadas todas las cosas, y sin Él, nada de lo que ha sido creado, sea visible o invisible, tronos, principados, potestades, todo ha sido creado por Él. Entonces, segundo, la aseveración de que Dios creó los cielos y la tierra significa que Dios es diferente o distinto a la creación. Él no está sujeto ni al tiempo, ni al espacio, ni a la materia. Él los creó todos. ¿Okay? Entonces es un Dios que es completamente desconocido en los círculos paganos porque los dioses paganos todos emanan de la tierra, de la materia, todos. O sea, así como el Big Bang opera de la materia, también las religiones paganas vienen de la materia y todas las religiones son paganas. Entonces, tercer punto que les quería dar con lo que vimos la semana pasada es que cualquier sistema que el punto de vista humano utilice, el punto de partida siempre es alguna forma de materia, de energía, de gases, de hidrógenos o de lo que sea, pues algo que ya existe. Y todas las cosas en ese universo entonces tienen que encontrar su significado final en esa realidad de pura materia o gas o lo que sea. Es más gas que cualquier otra cosa, porque para creer eso tienes que tener una facilidad para escuchar mentiras increíble. Pero de la manera que te lo ponen, especialmente si eres joven, tú lo vas a creer. Y después de eso notamos que la creación siempre tiene un inicio, y ese inicio se encuentra en el tiempo cuando el hombre no existía. Toda la creación ocurre cuando el hombre no existía. Entonces, y por eso pues es muy difícil comprobar todas estas cosas. La única información que nosotros podemos tener es la que nos da Dios. El resto es pura conjetura, no existe tal cosa. Entonces, aún así podemos llegar a ciertas conclusiones de cuándo sucedió el evento, debido a qué, a la revelación divina. Ahora, la semana pasada vimos los diversos problemas que existe con la datación en el inicio de Génesis 1:1 y les di una cantidad enorme. Si lo quieren ver de nuevo, pues ahí lo tienen ya grabado, pero no podemos pasar por eso otra vez porque nos quita mucho tiempo. El asunto es que no importa qué tipo de pensamiento tengamos, lo que nosotros entendemos acerca de los orígenes y la creación impacta cómo nosotros pensamos acerca de cualquier cosa que pensemos. O sea, ese trasfondo llega a ser tu metafísica, ¿okay? Porque Dios a nosotros nos da cómo sucedieron todas las cosas. Y nuestra metafísica, que yo sé que es una palabra que algunas personas pues no entienden, tiene que ver con aquello que no se puede ver, y si tú no estabas ahí, tú no lo pudiste ver, y Dios es el que propone todas estas cosas. Si tu metafísica es la evolución, entonces tú vas a ver todo de una manera diferente. Vas a ver las cosas de una manera pagana. Pero si la ves desde el punto de vista de la creación divina, entonces tú vas a ver las cosas de otra manera. Vas a ver las cosas como Dios las diseñó. Y nosotros como embajadores de Cristo tenemos que saber esto, Porque cuando tú hablas con una persona, esa persona tiene un trasfondo completamente diferente al tuyo. Y una palabra que tú digas puede tener otro significado completamente diferente para ellos. O sea que tú crees que te estás comunicando con ellos, pero si no defines los términos, no te estás comunicando. Ellos escucharon algo y lo encajaron pues en su sistema. Y su sistema tiene definiciones. Como hay personas que dicen que el Jesús de Islam es el mismo Jesús que el de la Biblia. Y no tiene nada que ver el uno con el otro. ¿Okay? Absolutamente nada que ver el uno con el otro. El Jesús de, de Islam es básicamente el anticristo. El Jesús de Islam es una persona que ellos ponen como es un ser creado y que va, es más, se va en contra de lo que es la cristiandad. O sea que es un tipo de anticristo. Y por eso pues tenemos que entender las definiciones de las cosas. Ahora, los orígenes entonces del entendimiento y de los temas relacionados con la creación, especialmente a la luz de la doctrina y el pensamiento evolucionario, no es un asunto secundario. A través de la observación, el hombre no puede llegar a un entendimiento completo de lo que es el inicio. Lo que sucede es que la gente propone que a través del empirismo, porque el empirismo es utilizar tus sentidos para discernir algo, nosotros lo hacemos constantemente. Por ejemplo, tú empíricamente, tú puedes, cuando te vas a sentar en una silla, tú puedes empíricamente, ya porque lo has hecho muchas veces, saber la distancia que existe entre tu cuerpo y el asiento, y cuánta energía tienes que gastarte para bajar y para subir y para ubicarte bien en la silla. Eso es una cosa empírica. Otra cosa empírica que puedes hacer es cuando estás manejando, puedes saber que hay un tráfico tremendo y que te vas a demorar más tiempo. O sea, son cosas empíricas que tú lo haces a través de tus sentidos. Lo que sucede con el paganismo es que ellos dicen que a través del empirismo tú lo puedes saber todo. Y eso no es así. No es así. Entonces, el pensamiento evolucionario no es asunto secundario y a través de la observación el hombre no puede llegar a un entendimiento completo de lo que es el inicio. Entonces la semana pasada les di un ejemplo de Adán en el jardín y de su conocimiento empírico, y ese no era suficiente para saber que si él comía del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal iba a estar bajo la pena judicial, que iba a morir espiritualmente. Él no sabía eso simplemente viendo al arbolito. Simplemente paseándose por el jardín, él no puede discernir esas cosas. Simplemente ve que son árboles bonitos, que son árboles grandes o que son árboles frutales. Si me explico, que y pues, la temperatura siempre era igual, no había cambios climatológicos en la época de Adán. O sea que, pero él podía discernir las cosas perfectamente bien, los diferentes colores, o sea, las diferentes, porque la mano de Dios en la creación es maravillosa y tiene diferentes, muchas plantas diferentes, pues. Y muchas cosas diferentes, y los animales también. O sea, él puede discernir todo eso, pero él no podía discernir que si él comía de ese árbol específico que era tan hermoso, él iba a morir espiritualmente. Eso tuvo que venir por revelación divina. ¿Okay? O sea, que Dios le tuvo que dar esa información. Entonces, a la final, el empirismo es limitado. Nosotros podemos aprender ciertas cosas acerca de Dios a través del empirismo, pero no podemos aprender los asuntos específicos. O sea que hay una revelación general y hay una revelación específica. ¿Okay? La revelación general viene a través de lo que tú puedes ver y tocar. Y también, pues, el otro lado es el racionalismo. Tú puedes, a través de lo que ves, tú puedes racionalizar ciertas cosas, conceptos abstractos, por ejemplo. Pero aquí lo que tiene él en este momento es el empirismo. Y estas personas que se apegan a la evolución dicen que empíricamente tú puedes hacer todas esas cosas y eso hace que todo tu mundo sea material. Porque lo que tú puedes ver empíricamente es material. Entonces tu mundo es un mundo material, lo espiritual no existe y entonces tú vas a ser como un animalito aquí en la faz de la tierra. Pero la Biblia nos dice que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. O sea que somos completamente diferentes a los animales. Los animales es un orden de creación menor que el hombre. Entonces, y también yo les cité a ustedes a Romanos 1, 18, 22, que vale la pena que se lo ponga de nuevo porque aquí tenemos una cantidad enorme de información. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Fíjense que restringir la verdad, ¿quién piensa que un científico es malvado, que está pegado al sistema cósmico de la maldad? Nadie. ¿Qué? ¿Por qué? Porque un hombre que está, es más, un hombre iluminado, que está haciendo investigaciones que nos ayudan a nosotros a resolver muchos problemas. Por ejemplo, la persona que, o las personas, porque no solamente una persona lo hace, pero van descubriendo cómo se hace la computadora. Pero esto no se hizo en un día, esto tiene un historial largo. Cada persona descubre un poquito y aporta un poquito de esa información que posteriormente es utilizada para llegar a lo que tenemos el día de hoy, a la velocidad que tenemos el día de hoy. Pero esta pequeña computadora es más poderosa que la primera computadora de la IBM, que era más grande que este cuarto. Mucho más poderosa. ¿Okay? Entonces, pero eso tuvo que ir poco a poco destilándose y arreglándose y perfilándose y todo lo demás. Pero claro está que es un asunto, humanamente hablando, que va recopilando información previa, ¿okay? Para lograr ahí. Entonces nadie piensa que un científico es esto, pero cuando el científico entra a la parte de la ciencia histórica, entonces incurrió ahora en el campo de Satanás. Ahora es una de las personas más malvadas porque está proponiendo algo que echa abajo la creencia del creador. Bueno, no hay creador. Cuando tú vas a ese tipo de ciencia, no hay creador. Eso es espontáneo, se hizo solo, no se necesita una persona que está aquí. Todo es aleatorio, fortuito, y lo único que se requiere es billones y billones de años para que se forme. ¿Okay? Entonces, ahí pueden ver el asunto. Lo que pasa es que tienen tanta información y tanto dinero que los respalda, que la mayor parte de las personas lo creen, pero no conocen la palabra de Dios. Entonces, por eso ellos son con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Eso está significando que estos científicos que están haciendo eso, para ellos es más que evidente, porque ellos tienen que formular conjeturas para poder proponer lo que ellos proponen. ¿Se dan cuenta? O sea, ellos están en el ámbito de la, como dicen hoy en día, de la realidad virtual. Ellos están creando su propia realidad, en su propia mente, porque mientras más crean, más dinero les pagan, porque ellos quieren que estas personas que tienen títulos sean las personas que dirigen. Ahora, ¿cuál es la verdad que están restringiendo? Los impíos, por un motivo u otro, con el uso de la evolución, restringen la existencia de Dios, y eso es maldad. Y también cada ser humano que rechaza la existencia de Dios, sabe que Dios existe, porque es evidente dentro de ellos mismos, porque Dios se lo reveló. Ahora tú dirás, ¿cómo se lo reveló? Bueno, aquí tenemos el próximo versículo en Romanos 1:20 que dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. La Biblia nos está diciendo que aún las personas que se dicen ser ateas, saben que Dios existe, porque las cosas que, por ejemplo, nosotros vemos este edificio y sabemos, caramba, para hacer esto se requiere, primero que todo, poner una base, puede ser una base de madera, puede ser una base de concreto. Si es una base de concreto, tienes que mezclar el concreto, tienes que conseguir el concreto, sabes cómo mezclar el concreto, ponerlo, o sea, todo un proceso. Si es de madera, el árbol tiene que ser cortado, alguien lo tiene que cortar y después tienes que comprar la madera, tiene que ser pulida la madera, tienes que ponerla de cierta manera, tienes que poner transversales, etcétera. Es todo un proceso. Después de eso, se comienza a edificar la parte de arriba. Todo un proceso, esto no se hizo solo. ¿Okay? Esto requiere mano de obra y requiere planos y requiere personas con conocimiento para hacerlo, como comprenderán. Ahora imagínense una persona que es sumamente, pero muchísimo, billones de veces más complicado que un edificio de esto, porque es una persona viviente. Imagínense qué tipo de programación tiene que tener eso. Y el único que lo puede hacer eso es Dios. Dios es el que lo programa. Esto no sale espontáneamente. Es tan complejo. Por ejemplo, solamente la ADN es tan compleja que es imposible que esto salga fortuitamente. Imposible, no puede ser, no existe. De la materia inerte no sale vida. Entonces, eso es un milagro. Las personas creen en ese tipo de milagro más que creer al Creador que hizo todas las cosas. Entonces, porque desde la creación del mundo se atribuye invisible su eterno poder y su divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de los creados de manera que no tienen excusa. Entonces, lo que vemos aquí es que el empirismo nos permite ver a lo que nosotros conocemos como la revelación general. Todo el mundo la puede ver. Si tú ves, por ejemplo, estas flores, todos nosotros la podemos ver de diferentes puntos. Sabemos que es una flor muy exquisita, que tiene muchos pétalos, que, wow, ¿cómo hizo Dios todo eso? ¿Cómo hizo que saliera todas esas bellezas Dios? ¿Verdad? Entonces, empíricamente, nosotros sabemos que sí, es algo maravilloso, ¿verdad? Pero no es una revelación verbal, como la revelación que ocurre cuando miras la tierra, pues, y ves la, ahí ves evidencia de un diseño, la evidencia de un propósito. Y de uno de esos, de eso uno deduce, pues, que tiene que haber un diseñador inteligente. Y eso es lo que Dios quiere a través de la creación. Pero no nos dice mucho acerca de quién es Dios. Simplemente que un ser inteligente creó eso. Eso es lo que nos está diciendo. Pero no nos dice quién es Dios, cómo es Dios. ¿Okay? Y eso es claro, está que tiene un poder omnipotente Dios, pues, pero nos deja saber, no nos deja saber nada acerca de quién es Él. Entonces, lo que las Escrituras enseñan es que esto es suficientemente claro para tener a las personas contables. Cuando Dios hace todas las cosas, le dice, yo te di muchísimos ejemplos de la creación y tú no te puedes escapar de ellos porque tú vives en esta creación. Entonces, tú tienes que llegar a la conclusión de que alguien lo hizo. ¿Okay? Y esa conclusión, claro está, te lleva al punto de conciencia divina. Y decir, yo quiero conocer al que hizo todas estas cosas. Porque resulta que el que hizo todas las cosas también me hizo a mí. Yo quiero conocer a mi creador. ¿Okay? Tú no viniste aquí espontáneamente al mundo. ¿Okay? Entonces, claro está, eso significa que el gran trono blanco, en el gran trono blanco, el incrédulo no puede decir que no sabía que Dios existía. No puede decirlo. Y esos son los únicos que van a estar en el gran trono blanco, son los incrédulos. Los creyentes van a pasar por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo para ser evaluados por su fe, por su producción. Y basados en eso, ellos van a regresar a gobernar con el Señor. ¿Okay? Y si no tienes producción, regresas, que no vas al infierno, aquí vas a estar, pues vas a estar rentando de nuevo. ¿Okay? O sea que si quieres seguir rentando eternamente o tener lo que Dios tiene preparado para ti, son dos cosas completamente diferentes. Total, que en Romanos 1.21 nos dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, fútiles en sus especulaciones, en otras palabras. ¿Qué es lo que hace la evolución? Especular. Son puras especulaciones, netas, especulaciones desde que comienzan hasta que terminan. La evolución, pura, lo mismo, pues, estamos hablando de especulaciones de que pasó esto y pudo pasar aquello. Total que es una fe humana que si la empujas, si la presionas, no puedes respaldarla. Llega un momento que es un vacío y lo tienes que tener por fe. ¿Okay? Así de simple. Entonces, después dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Necio es lo opuesto de sabio. Y estos hombres que tienen estos títulos de doctores tienen un corazón necio. No son sabios, no conocen a Dios. Conocen a través de lo que han estudiado muchas cosas empíricamente. Y porque han estudiado ciertas cosas, pues, en la universidad. Pero en realidad, en lo que concierne a Dios, son necios. O sea que cuando tú veas una persona de estas que le dan tanta venia y le hacen tanto porque el doctor fulano tal, bueno, tú sabes ya, porque tú puedes discernir el asunto espiritualmente, que ese es un pobre diablo esa persona. ¿Okay? Porque esa persona lo que va a ir es al infierno si no cree en el Señor Jesucristo y sigue pues promulgando su manera de pensar. Entonces, no existe un ateo en la historia que no supo, sin duda alguna, que Dios existía. Y finalmente, pues, el versículo 22 nos dice lo siguiente. Fíjense la maravilla de la revelación divina. Profesando ser sabios, la sabiduría, se volvieron necios. ¿Okay? Y esos son los que pasan por la televisión y los que le dan los premios Nobel y que las grandes personas, y no solamente le dan premio Nobel, porque el premio Nobel es algo muy interesante dentro de tu gremio, dentro de tu ámbito. Por ejemplo, si eres científico, darte un premio Nobel es decir que tú eres lo mejor, lo máximo en la ciencia. ¿Correcto? Pero resulta que los que dan esos honores, que de paso están compensados con grandes cantidades de dinero, 1 millón, 2 millones de dólares, ¿verdad?, por recibir el premio Nobel, son las mismas personas de las Naciones Unidas que han hecho un sistema de recompensa para que estas personas digan, no, yo voy por allá, mira todo lo que me puedo ganar. Además de eso, tengo un salario de 300, 400 mil dólares al año. O sea que eso te va a una vida materialista muy buena. Porque tú crees en la materia, Satanás te va a recompensar aquí, pero te va a robar la segunda herencia. La segunda herencia es eterna. O sea, ¿de qué te sirve la herencia de 30 años? ¿De qué te sirve el dinero de 30 años cuando tú pierdes la herencia eterna? ¿Ah? ¿Sí se dan cuenta? Entonces nosotros perfilamos las cosas de una manera diferente porque tenemos la información correcta. Ahí es que estamos nosotros en estos momentos. Entonces, de la revelación general, uno puede derivar lo que uno puede a través del empirismo y puedes obtener cierta información general y tener suficiente información para saber que Dios existe. Pero no enseña la dimensión espiritual, porque la dimensión espiritual es invisible. Pero los materialistas dicen que no, que solamente existe la materia. Pero pregúntale a un materialista si te puede leer el pensamiento. ¿Okay? ¿Y qué te va a decir? No puedo. ¿Y por qué no puedo? Porque es invisible. ¿Okay? Es inmaterial. Entonces eso significa que lo inmaterial existe. Y si existe lo inmaterial, entonces tenemos información de por qué existe. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que pasa con esa información, entonces, es que la información general de la creación es que te hace pensar que Dios existe, pero no enseña la dimensión espiritual. O sea que no sabes cómo tienes que ser salvo, no sabes que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios de juicio, que a quienes nosotros somos responsables por nuestras acciones. Entonces, y que es un Dios amoroso y que Él ha provisto un Salvador a través de Jesucristo que murió en la cruz por nuestros pecados y de paso tuvo que ser nacido de virgen. ¿Por qué? Porque no podía tener la naturaleza pecaminosa. El único hombre en la historia del universo que no tuvo una madre, un padre humano. ¿Okay? Porque el padre de él es el Espíritu Santo que provee esos 23 cromosomas para que sea el Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen que propone los 23 cromosomas humanos. O sea que la Virgen María es la madre de la humanidad del Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces, eso es importantísimo también, porque si no las personas están pensando que ahora la Virgen María es Dios, o más grande que Dios porque es la madre de Dios. Entonces, nosotros sabemos a través de las instituciones divinas que la familia es muy importante, que tú debes darle honor a tus padres, ¿verdad? Nosotros tenemos que darle honor a tus padres, a nuestros padres. ¿Cuál de los 10 mandamientos es ese? El 5º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, si la Virgen María es la madre de Dios, entonces tiene más honor que el hijo. Si se dan cuenta, eso te lleva a... Eso en la iglesia católica primitiva era una herejía enorme, te excomunicaban por decir eso. Pero posteriormente, ya en los años 1900 en adelante, 1500, lo cambiaron. Ahora sí lo permiten, ahora la cosa es para todo el mundo. ¿Okay? Pero que no lo oyeran eso la iglesia primitiva, porque eso era... lo podían quemar vivos por esa herejía. Lo podían poner en una hoguera y quemarlo, prenderle fuego. Entonces es algo que tenemos que entender. Y entonces aquí la información que nosotros recibimos solamente puede venir de una revelación especial, no la general. La general es la creación. La específica es la revelación especial. Y a través de la revelación verbal y preposicional. La preposicional te da declaraciones completas de lo que es Dios. Solamente Dios lo puede hacer. Y el único que estaba ahí en la creación era Dios. ¿Okay? Créanmelo. Entonces, y claro está cuando se trata de la tierra, del universo, también estaban los ángeles. Los ángeles preceden eso y eso lo vamos a ver en breve. Entonces, el asunto es que como seres humanos nosotros solamente podemos derivar cierta cantidad de revelación general y nosotros solamente podemos ver cómo interpretar apropiadamente esa información basados en la revelación especial divina. Si no lo haces de esa manera, no lo vas a entender. No vas a entender la porción espiritual de todo esto. Y ese es el privilegio que nosotros tenemos como hijos de Dios. Recuérdense que esto no es una religión. Nosotros estamos aquí para conocer a Dios. Porque nosotros estamos estudiando la mente de Cristo. Esta es la mente de Cristo. Este libro se conoce como la fe. Nosotros somos de la fe y la mente de Cristo. Esa es la verdad absoluta. Este es el código de honor nuestro. Nosotros tenemos el máximo código de honor que existe en la faz de la tierra. Entonces, tenemos todo preparado por Dios para nosotros. Es lo máximo. Allá afuera no vas a encontrar lo que encuentras con la palabra de Dios. No existe tal cosa. Entonces, estamos siendo preparados para algo maravilloso posterior. pero tenemos que ver la realidad como la define la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos que concluimos nuestra clase anterior con mi deseo de darles ciertos ejemplos acerca del tema de la creación, y les estaba hablando acerca de un astrónomo y físico cristiano llamado Hugh Ross. ¿Okay? Y este señor hace un número de aseveraciones en sus libros, incluyendo el rechazo del punto de vista de una tierra joven. El punto de vista de nosotros es de una tierra joven. Aproximadamente la creación fue en el año 4004 antes de Cristo. ¿Okay? Recuérdense que no es la creación en sí total, sino es la restauración y la regeneración de la tierra, porque la tierra la hizo Dios, y eso lo vamos a ver más adelante, para tener un lugar de recreo para los ángeles. ¿Okay? Y después los ángeles cayeron a través de esta rebelión que hizo Lucifer, y Dios tapó la tierra en oscuridad y en agua completamente. Y después, en esos 6 días de la creación, es que Él rejuvenece la tierra, rehace la tierra. Entonces, ese inicio tiene 4.004 años aproximadamente. Hay unas discrepancias, pero no son discrepancias de 100.000 años, o de 1.000.000 de años, o de 20 millones de años, o de 20 billones de años. No, señores, la tierra es joven. Entonces, nosotros creemos que la tierra es joven. Ese es nuestro punto de vista bíblico. Entonces, el rechazo, este señor que es cristiano, pero más que todo es astrónomo y físico, y no tiene pues ese entrenamiento teológico, ni ha estudiado mucho la Biblia, sino que él llega a las conclusiones simplemente leyendo la Biblia. Pero ustedes saben, como yo se los he dicho una cantidad de veces increíble, que tú puedes leer la Biblia y puedes entender este asunto académicamente. La ves académicamente, como con cualquier libro, un libro histórico, y lo puedes entender académicamente, ok, lo pones en cierto lugar, cierta información, muy interesante, muy bonito. Pero espiritualmente no te sirve para nada, porque esto se discierne espiritualmente y requiere que tú estés lleno del Espíritu Santo y requiere que tú seas cristiano. O sea, tienes que ser creyente, tienes que haber nacido espiritualmente para tener las herramientas con las cuales puedes sacar la información que está en esta Biblia. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que confesar nuestros pecados para estar llenos del Espíritu Santo, para poder entender todo lo que dice la Biblia. Pero estas personas que ni siquiera saben nada acerca de la teología ni nada de lo que se enseña, abren la Biblia y tienen el punto de vista pagano con el cual han sido inculcados toda su vida, y entonces quieren encajar la Biblia dentro del marco de referencia pagano que tienen. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que está haciendo este señor. Entonces, es astrónomo y físico, está básicamente entrenado en la ciencia. ¿Correcto? Y ya sabemos la mezcolanza de la ciencia histórica con la ciencia que es válida. Entonces, este señor hace ese número de aseveraciones en sus libros, incluyendo ese rechazo del punto de vista de la joven tierra. De hecho, pues, él asevera que cuando tenía 17 años, imagínense toda la teología que tú puedes conocer en 17 años. El señor no tenía ni idea de esto, pero simplemente leyendo el primer capítulo de Génesis por primera vez, para él era más obvio que el capítulo único de Génesis cubría billones de años. O sea que él llega a esa conclusión porque, recuérdense que él tiene un trasfondo mental, él quiere que la Biblia sea verídica, pero es tanto el estudio que ha tenido por este lado que le han atiburrado pues con esta ciencia histórica que él cree que eso es la verdad. Entonces, pero la Biblia tiene que ser la verdad. Entonces ahora él quiere encajar la Biblia con el sistema pagano que él ha aprendido. Entonces, y solamente con un vistazo, como él mismo lo dice, porque esta es la información que está pues disponible a todos, él con el primer vistazo sabía que era billones de años. Entonces, pero ya para ese entonces pues, su cabeza estaba llena de pensamientos evolucionarios, básicamente, de manera que él estaba leyendo a Génesis desde el punto de vista preconcebido de la evolución. Ahora, como les dije, debido a que sus pensamientos son parte del dominio público, estas disposiciones están disponibles pues, para hacer un análisis y una crítica acerca de lo que él escribió. Y les digo esto porque nosotros necesitamos aprender cómo pensar críticamente, señoras y señores, acerca de los diferentes temas que emanan, debido a que ninguno de estos puntos de vista que él ofrece son originales de él. Recuerden que son muy pocas las personas que pueden crear, pero sí tiene un par de puntos que salen de él a través de la observación empírica y de la observación que ha hecho deduciendo pues, por sus razonamientos. Ahora, si comenzamos a ver a Génesis, necesariamente tenemos que incursionar a otras áreas de la teología, porque la cruz no tiene sentido si Jesucristo no es el creador del universo? ¿Ok? Para comenzar, porque entonces no es Dios, no es el Hijo de Dios, no es Dios. Entonces, este señor hace un número de aseveraciones que son muy interesantes en lo que se relaciona a sus puntos de vista, pues los cuales él titula como el creacionismo progresivo. O sea, él dice que existe la creación, pero es una creación progresiva. Entonces, ya está mezclando las dos. ¿Okay? ¿Se recuerdan de la dialéctica? La dialéctica comienza con la tesis, ¿verdad? Y después la antítesis. O sea, que está el 100% de la verdad y la tesis dice, sí, nosotros estamos de acuerdo en el 99%, pero no en este 1%. Vamos a ponernos de acuerdo en este 1%. Entonces, te pones de acuerdo en 1%, entonces salió la nueva síntesis. La nueva síntesis, sí. Y esa síntesis ahora pasa a la parte de arriba para hacer la nueva tesis. Y después viene la antítesis, saliendo otra síntesis. Y así vas quitándole, mermándole la información original. Entonces, ellos dicen, sí, estamos de acuerdo. Yo creo que hay una... aquí lo que él está diciendo, sí, yo creo que hay un creacionismo, que Dios creó las cosas. Pero esa creación fue progresiva. Ah, entonces ahora el método progresivismo, que es la evolución. Entonces, junto a dos términos, y tú dices, sí, la creación es progresivo. Entonces, ¿qué te puede decir? Bueno, fíjate cómo las cosas han evolucionado al día de hoy. Te puede decir una cantidad de cosas que tú dices, bueno, sí tiene sentido. Y si tú te comiste ese pastel, ya comenzaste a creer la mentira. Entonces, el creacionismo progresivo entraña la idea de que el periodo de tiempo de Génesis 1 es más de 6 días literales, de 24 horas. Y esto enseña que después del acto creativo hubo cierta cantidad de diversificación. O sea, que Dios crea y después hay un periodo de tiempo prolongado y básicamente después Él crea otra cosa. Entonces hay una cantidad de desarrollo y evolución después del que Él crea una cosa. Entonces lo que Él está diciendo es que sí, el primer día de 24 horas Él creó una cosa, pero después pasaron 100.000, 200.000, 1 billón de años. Y después, el segundo día, crea otra cosa, pero después pasan otros millones de años. Después viene y hace el tercer día. Eso es lo que él está encajando dentro de todo esto. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, porque él quiere meter este conocimiento científico de la evolución dentro de la Biblia. Pero yo les voy a dar a ustedes suficiente información para que eso no encaja, es imposible. Eso es lo que está proponiendo él. No tiene sentido, lo que pasa es que él no conoce la palabra de Dios. Entonces, hay una cantidad de desarrollo y evolución para que Dios cree la otra cosa. Entonces, lo que quiero enseñarles a ustedes, se lo voy a enseñar en la próxima clase porque se nos acabó el tiempo, pero ya estamos entrando pues en este incremento que es tan, pero tan interesante, y en esta segunda clase lo vamos a ver. Vamos a ver, que creo que se les recuerden de lo que les estoy diciendo, si no se les recuerda un poquito, porque la memoria es fugaz y veloz. ¿Okay? Hoy lo veo y mañana no lo veo. Y hace 3 horas que le dije una cosa y se los olvidaron. ¿Okay? ¿Cerraste la puerta, mi amor? ¿Cuál puerta? Sí, ok. Entonces, claro que de toda la información, un poquito se va quedando. Un poquito, otro poquito, otro poquito. Y a la final la podemos ver todo. Gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo que nos hace retener mucha de la información. Pues bien, amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que son tan interesantes, tan importantes, especialmente el día de hoy en que vivimos, para iluminar a nuestros hijos, Señor, a las personas que han tenido una fuerte dosis de esta información y que la han tomado como verdad, para que nosotros podamos enseñarle los datos, los hechos de la verdad, que a la vez pues desenmascaran la luz, echa fuera la oscuridad, Señor amado. Tu palabra es luz. Entonces, para que ellos puedan ver las cosas de la manera correcta, nosotros podemos tener esta información para presentárselos a ella cuando nosotros tengamos la oportunidad. Te pedimos todo esto entonces para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.